hoy para hablar del Parkinson y otro tipo de temblores. Está con nosotros la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefa del Servicio de Neurología del Grupo HM Hospitales en Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, doctora, cuando hablamos del Parkinson estamos hablando de una enfermedad neurológica, pero ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que se produzca esta enfermedad?
Es una enfermedad neurodegenerativa. Se van perdiendo un determinado tipo de neuronas. ¿Qué neuronas? Las que producen dopamina, que es el problema de la enfermedad de Parkinson.
¿Y esa sustancia tiene que estar en el cerebro?
Esa sustancia la necesitamos, sí, sí.
Bien. Y lo que tenemos es un déficit de producción de dopamina.
Porque se mueren las neuronas de una determinada parte del cerebro.
Ajá. Y eso significa que hay que aportarla con medicamentos, entiendo.
Con medicamentos. En principio con medicamentos.
Y eso como, bueno, ahora luego entraremos en más detalles, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se consigue llevar o que llegue hasta el cerebro esa sustancia, la dopamina, que falta de manera natural cuando van muriéndose las neuronas?
Lo más normal, lo primero que hacemos con un Parkinson es pastillas. De hecho, la vida de un paciente parkinsoniano es una pesadilla de pastillas, porque la dopamina, la L-dopa que damos, no voy a decir nombres comerciales, dura muy poquito. La vida media dura muy poco. Al principio, a lo mejor poniéndoles 3 dosis al día es suficiente, pero a veces hay que llegar a ponerlas cada 4 horas. Y en principio es pastillas. Después, en fases más avanzadas, otras técnicas, podemos poner dopa o agonistas de la dopamina, que es lo otro que utilizamos. No siempre damos dopa. Muchas veces, y sobre todo al inicio, se empieza con agonistas de la dopamina, que lo que hacen es simular en mi organismo la acción que hace la dopa. El problema del Parkinson es que cada vez se van perdiendo más neuronas, cada vez necesito más dosis, y el problema fundamental es que cuando necesito mucha dosis empiezan a aparecer complicaciones asociadas al tratamiento, al mismo tratamiento, no a la enfermedad.
Claro. Una cuestión para ir situando. Luego tendremos oportunidad de entrar en más detalles. Pero estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa que se diagnostica. ¿Hay alguna prueba principal que nos permita realizar el diagnóstico preciso o eso no es tan fácil?
No es tan fácil. El diagnóstico exacto de la enfermedad de Parkinson es por autopsia. Con lo cual nos movemos en una pequeña incertidumbre. Al final, el diagnóstico sobre todo es clínico, con unas escalas y unos síntomas y unas escalas que pasamos que tienen una alta sensibilidad. Y hay algunas pruebas complementarias, que es medir mediante medicina nuclear, pruebas de medicina nuclear, la cantidad de dopamina que hay en mi cerebro. Y eso nos puede ayudar al diagnóstico. Pero hay pacientes erróneamente diagnosticados. Y hay Parkinson que no les hemos tratado, no le hemos puesto la etiqueta de Parkinson, porque el diagnóstico es clínico.
Y una cuestión que suele ocurrir en patologías también neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer, por ejemplo, es que hay una buena parte, una proporción relevante, significativa de personas que pueden tener la enfermedad, pero que no han sido diagnosticadas. ¿En el Parkinson pasaría algo parecido, más allá de los, que son, 150.000 españoles al año? ¿Y hay más que puedan estar sin diagnosticar?
De hecho, cuando hacemos el diagnóstico, ya se han perdido un 60% de las neuronas. Y esto pasa también en el Alzheimer. Cuando hacemos el diagnóstico, la enfermedad ya está instaurada. Ahora, el Parkinson es una enfermedad progresiva. Alguien con un Parkinson avanzado, con los síntomas característicos, que caminan encorvados, con pasos pequeños, no bracean, hablan bajo, tienen temblor, se quedan pegados al suelo para caminar. Yo creo que ahí es difícil, con la asistencia, con la cantidad de médicos que tenemos ahora por paciente, pero diagnósticos en fases iniciales, sí, hay muchos que no. Yo hace poco vi a un paciente, no es un Parkinson, es un parkinsonismo. Y medio conocido, hacía bastante que no le veía. Marta, que es que no puede andar, que no puede andar. Cuando le veo, digo, este tiene un parkinsonismo. Él pensaba que era de la espalda. Pues ha estado un año casi Ajá. Sin diagnosticarse.
Claro.
¿Por qué? Porque a veces los síntomas son sutiles. Uy, vale, tiemblo un poquito o escribo un poco peor, no huelo, estoy con estreñimiento, estoy un poquito depre. Y eso puede ser de muchísimas cosas.
Ajá. Bueno, pues vamos a seguir analizando esas pequeñas cosas también para entrar en profundidad.
Perdóname cuando te digo que no te quiero ya.
Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de sábado con la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefa del Servicio de Neurología del Grupo HM Hospitales en Madrid. Estamos hablando del Parkinson y nos daba algunos datos muy significativos, como el hecho de que cuando se diagnostica ya de forma fehaciente esta enfermedad, seguramente se ha perdido el 60% de las neuronas. Y ahí es donde empezamos a observar el problema, pero se ha producido antes. De todas formas, decíamos, más allá de que no hay una prueba principal que nos diga esta persona tiene esta enfermedad, que es la historia clínica la que ustedes valoran para establecer el diagnóstico y los tratamientos. Es verdad que los tratamientos, afortunadamente, como nos comentaba al principio, cada vez son mejores y permiten que las dificultades que se observan en la vida de los pacientes con Parkinson se reviertan y puedan hacer una vida prácticamente normal.
Por lo menos al inicio. O sea, a diferencia del Alzheimer, que yo tengo un problema de memoria, me ponen las pastillas que ponemos, bueno, puede mejorar algo, pero poca cosa. Vamos a ser realistas con esa otra enfermedad. Yo tengo un Parkinson y tiemblo un poquito, estoy más lenta, camino más despacio. Me ponen inicialmente mi agonista dopaminérgico o mi dopamina y puedo hacer una vida normal porque sí podemos controlar los síntomas. A diferencia de otra enfermedad, en el Alzheimer no sabemos qué sustancia es la que falta, que está muy claro que es una determinada zona del cerebro y que lo que me falta es dopamina. Incluso hay pacientes que pueden estar muy estables con dosis bajas de dopamina, años, 8 años, 10 años, hay otros que no, pero según va avanzando la enfermedad y progresando los síntomas, yo puedo subirme la medicación. Que es todo sintomático, todos los tratamientos que tenemos son sintomáticos, pero los tratamientos mejoran la calidad de vida de estos pacientes, que es su principal problema. El Parkinson no aumenta demasiado la mortalidad. Viven lo mismo que si no tuvieras Parkinson, pero con una calidad de vida muy mermada.
Claro, y es decir, cuando una persona es diagnosticada de Parkinson, estamos hablando ya de una enfermedad crónica.
Sí.
Eso a día de hoy no tiene cura y lo que se va a producir es que nos va a acompañar durante el resto de nuestra vida con una mayor o menor intensidad.
Siempre algo progresivo, siempre va a ser progresivo y en algunos mucho más rápido la curva de progresión que en otros. Pero es para toda la vida. Esto es como un hijo. Claro. Una vez que lo tienes, para toda la vida.
Claro. Doctora, y otra cuestión, porque a la hora de ver la incidencia, en fin, hombres y mujeres, ¿afecta más a hombres que a mujeres? ¿Esto se sabe algo? ¿Qué datos estadísticos tienen ustedes?
La ratio hombre-mujer es 3-2. Es algo más frecuente en hombres. ¿Por qué? No lo sé. Porque la esclerosis múltiple es más frecuente en mujeres, pues tampoco está claro. Entonces son datos estadísticos epidemiológicos. Lo que sí que sabemos, y tiene su lógica, su explicación, es que a mayor edad, más posibilidades de tener Parkinson. O sea, la edad sí que es un factor de riesgo muy importante. Aunque hay Parkinson en gente joven, pero lo normal es que sea por encima de los 60 años.
Claro, porque seguramente todas aquellas personas que ahora nos pueden estar escuchando conocerán el caso de Michael J. Fox, un actor norteamericano que, claro, con una edad muy joven, apenas 30 años o 30 y pocos, debutó con la enfermedad.
Yo la historia de Michael J. Fox no sé bien si fue familiar o no fue familiar. Generalmente estos tan precoces son familiares, un 10-15% de los Parkinson son familiares. El resto no. En los que no son familiares, de todas formas, sí que es algo más frecuente en familiares. Pero no es en principio una enfermedad genética. Hay unos cuantos genes conocidos y en esos sí que el inicio es más precoz.
Más allá del diagnóstico, de saber que es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, pero continúan las investigaciones, a diferencia de otras enfermedades neurológicas como el Alzheimer, que nos comentaba la doctora Ochoa, la ventaja en este caso es que se sabe cuál es el problema que causa el Parkinson y hay tratamientos que permiten controlar ese problema a lo largo de los años. En cualquier caso, claro, doctora, ¿cómo se investiga algo como el Parkinson que no se sabe el origen, el motivo que lo produce?
Bueno, al final en el cerebro todo son vías eléctricas. Mediante electricidad yo voy liberando sustancias y los genes producen proteínas. Uh-huh. Viendo, se pueden analizar marcadores en el líquido cefalorraquídeo, incluso si quisiéramos biopsiando. Empezamos partiendo investigando en primates.
Ajá.
Y a eso sí podemos elegir hacerle una biopsia. Uh-huh. Y ir estudiando sustancias. Al final son genes con unas proteínas que se acumulan más y hace que las sustancias que producen mi cerebro aumenten o disminuyan.
Claro. Lo que pasa es que, claro, eso lo que hace es que complica, obviamente, el conocer exactamente cuál es la causa que desencadena esta enfermedad. Y ahí las líneas de investigación es todo en la parte de genética.
No, es en la parte de genética, es en la parte de sustancias.
Ajá.
La investigación no es fácil. La investigación no es fácil. Y conseguir encontrar la cura de las enfermedades degenerativas son años, años y líneas que se han empezado que después han sido infructuosas.
Ajá.
La investigación médica es así.
Claro.
Para el Parkinson y un poco para todo. Hay factores ambientales que sí que nos pueden decir, pues si has tenido antes un traumatismo craneoencefálico, parece que es un factor de riesgo para tener. Sí, bueno, y en el fondo a casi todo el mundo le puede parecer lógico. Si ya me da un golpe en la cabeza y se me han muerto algunas neuronas, a lo mejor hay alguna vía que ya está peor. El envejecimiento, bueno, la exposición a pesticidas. También se parece, sin embargo, y aunque quede mal decirlo, dice factores protectores, que el tabaco, los fumadores tienen menos Parkinson. ¿Será cierto o es solo estadística? Pues no lo sabemos. En todo lo ambiental,
ajá,
no creo que se vaya a hacer una investigación para ver si le obligo a fumar a un paciente para ver si tiene menos Parkinson.
Claro. Ajá. Bueno, pues en lo que esa situación se mantiene tal como es en la actualidad, claro, sigue habiendo diferentes técnicas para controlar mejor la enfermedad. Cuando los tratamientos, como decíamos, de medicamentos, con fármacos, no funcionan del todo bien, ¿hay otras alternativas terapéuticas?
Sí, vamos a ver. La línea en principio sería empezar o agonistas dopaminérgicos o DOPA, que son pastillas como las que tomamos todos en un blister normal, cada X horas. Cuando después eso no está bien, el siguiente paso sería la apomorfina. La apomorfina es un agonista de la dopamina que tiene una acción muy rápida. En estos pacientes, cuando empiezan a progresar, tienen fenómenos de quedarse bloqueados.
Uh-huh.
En esos les puedes rescatar con apomorfina, o bien pinchándosela puntualmente, o bien con una bomba como las de insulina, que va produciendo una liberación. Se puede dar duodopa, que es también otro agonista parecido a la dopa, con una sonda nasogástrica, una sonda que se pone en el duodeno.
Uh-huh.
Y después estamos ya en las técnicas quirúrgicas o invasivas.
Uh-huh.
Las técnicas quirúrgicas empezó hace muchísimos años. El núcleo princeps, parece, en la enfermedad de Parkinson, es lo que llamamos el núcleo subtalámico. Que estimulando el núcleo subtalámico, haciendo cosas ahí, yo cambio otras vías y mejora la desde el punto de vista motor. Inicialmente se empezó haciendo agujeros, literalmente agujeros, con una cirugía y una lesión irreversible. Cuando lo hacías en los dos lados, el Parkinson empieza por un lado y al cabo de los años se hace bilateral. Si le tengo que hacer agujeros en los dos lados, al final los pacientes tenían mucho trastorno cognitivo, hablaban fatal y acababan caminando peor. Después pasamos a la estimulación. Dijimos, da igual hacer un agujero que estimular, porque el cambio de las vías motoras es prácticamente igual. Entonces, lo que hacemos es ponerle un pinchito con un estimulador y lo lleva dentro de su cerebro. Después, el estimulador se le pone como donde el marcapasos, encima de la clavícula. Bueno, es una cirugía, hay riesgos de infecciones. Es una técnica totalmente aceptada y que realizamos, ¿eh?
Ajá.
Pero al final ya tienes un cuerpo extraño.
Claro.
Ahora, ¿qué estamos viendo? El IFU. Hacemos lo mismo, hacemos una lesión, pero no un agujero, con ultrasonidos alta potencia.
Ahí lo vamos a dejar, doctora, porque de eso tenemos que hablar en el siguiente tiempo de este programa, porque eso es especialmente importante, porque es algo pionero que ustedes están haciendo en el Grupo HM Hospitales y queremos que nos lo cuente con más detalle. Y estábamos hablando justamente que este grupo hospitalario tienen un centro de investigación donde están aplicando de forma pionera eso que usted llamaba ese tratamiento IFU, es tratar el Parkinson con ultrasonidos de alta intensidad. ¿Cómo es eso? A ver, ¿en qué consiste?
Como comentábamos, la cirugía, pues en el subtálamo yo hago una lesión o lo estimulo. Y aquí hago una lesión que es reversible con ultrasonidos. La eficacia, la misma, ya se ha demostrado que es eficaz. Lo hemos hecho sobre todo en temblor. Se está haciendo ya también en el Parkinson. Pero es que en el temblor también les hacía cirugías, cuando es muy invalidante. Y es una técnica que dura 3 horas. El paciente está despierto, en 24 horas se van para casa y es eficaz, mejora. Estamos ahora con una línea, ver si incluso hacer eso en el subtálamo puede ser protector, de forma que avance más lenta la enfermedad, que eso es una de las líneas que tenemos ahora abiertas. Para ser protector en fases muy iniciales, hacerle la cirugía típica, da un poco de miedo, pero esto que es mucho más inocuo, los efectos secundarios son muy pequeños. Son muy pequeños y generalmente transitorios. No puedo producir una hemorragia. Por dar ultrasonidos yo no puedo producir una hemorragia. Si me meto en tu cabeza sí te puedo producir una hemorragia. Los efectos secundarios son menores y la eficacia parece que es la misma. Que al final es controlar los síntomas, ¿eh? No estamos curando nada con un ultrasonido. Estoy mejorando sus síntomas. Pero es que es lo que queremos, que la gente tenga una vida digna y buena.
Claro, y cuando se hace esa técnica, ¿se puede hacer una sola vez o se puede repetir en más ocasiones?
Se puede repetir.
Ajá.
Y en algún caso nosotros hemos repetido.
Ajá. Y eso lo que se gana básicamente es calidad de vida para el paciente, entiendo.
Sí, de momento, las fases en las que lo estamos haciendo, que ya están más avanzados, es ganar calidad de vida.
Claro, porque estamos hablando de estas técnicas para el Parkinson, pero nos comentaba también para otro tipo de temblores que son parecidos, similares, pero que no son Parkinson.
Sobre todo para el temblor esencial. El temblor esencial es un temblor, la palabra esencial es porque sí. No sabemos qué es. El temblor esencial es muy, 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 muy frecuente. Muy poco, no todos consultan, pero el temblor a veces no les deja hacer una vida normal. No pueden coger una cuchara, no pueden abrir una llave, no pueden nada. Y para el temblor es muy eficaz, muy eficaz.
Pues bueno, lo vamos a dejar aquí, pero solamente por hoy, porque tenemos muchas otras cosas de las que seguir comentando con la doctora Ochoa, así que le emplazamos para mañana domingo y venimos y nos vemos aquí otra vez.
Pues mañana en el café.
Vale, pues mañana domingo seguimos hablando de Parkinson y de temblores esenciales con la doctora Marta Ochoa.